El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 29 de octubre del año 2020. La frase del día. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. William George Ware. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios estoy bien, alegre y feliz para empezar con usted el Pulso, que totalmente confirmado es el programa deportivo con mayor audiencia en Colombia y en el exterior.
Mañana cumplirá 60 años uno de los ídolos del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. El gol con el que vamos a comenzar hoy fue el primero de los dos que anotó el jugador argentino en la semifinal del Mundial de México 1986, que se jugó el 25 de junio de ese año entre Argentina y Bélgica en el Azteca. El resultado final fue 2-0, Maradona marcó el primer tanto a los 51 minutos y el segundo en el minuto 63. Escuchemos este gol en el relato de Víctor Hugo Morales.
El pase viene para Enrique, Enrique va con Burruchaga, Maradona y Belgrano, me gusta el inicio de ese ataque, administrelo bien Enrique, Enrique para Burruchaga, lo administró bien, Burruchaga viene por la punta, Maradona va buscando aire para picar en el momento justo, lo tiene Burruchaga, Burruchaga que juega para Maradona, ahí está, tocó, con los inventores de la pelota dejándole el empeine izquierdo, Diego Armando Maradona convierte el primer gol para Argentina. Argentina 1, Bélgica 0.
Recuerdo, Óscar, con mucho cariño el Campeonato Mundial de México en el 86 porque fue mi primer Mundial en vivo y en directo asistiendo a los estadios.
Le cuento que al día siguiente la prensa deportiva tituló así: Clarín de Argentina. Maradona con doblete venció a Bélgica y desató el festejo popular. La Nación también de Argentina. Otra actuación sublime de Maradona. Mundo Deportivo de Cataluña. Maradona llevó al albiceleste a la final del Mundial. La Gaceta de lo Sport finalmente desde Italia tituló ese día así: Maradona lleva a Argentina en sus hombros.
Por decisión de la comisión disciplinaria de la Dimayor, el Once Caldas perdió la demanda ante el Deportivo Pereira tras un partido que terminó 2-2. Deberá pagar una multa de 17 millones y medio de pesos y pierde el partido con resultado de 0-3. Ahora lo supera la Equidad en la tabla y queda octavo con 24 puntos y más 3. La decisión es apelable. Pero a mí me parece increíble que Eduardo Pimentel, en todas sus acusaciones de deshonestidad en el fútbol, que nunca ha podido demostrar, diga que el Once Caldas le regaló los puntos al Deportivo Pereira, queriendo engañar a todos con una jugada de laboratorio en vista de una futura compra de los Matecañas por los actuales dueños del Once Caldas. Y el tema es muy claro. Primero, los dueños del Once Caldas jamás han pensado ni han comprado al Deportivo Pereira. Se quieren ir del fútbol. Están de salida del fútbol. Y segundo, perder ese punto para el Once Caldas puede significar la eliminación de los 8 primeros. Es gravísimo. Hoy es octavo con 24 puntos. La Equidad séptimo con 24. Se aleja de Nacional, que tiene 26. Y el Junior, que tiene una gran nómina y es un rival peligroso, queda a un punto y Águilas con 21 a 3 puntos. Es una afirmación absolutamente descabellada y salida de todo contexto, de toda lógica. Ojalá Pimentel, en todas sus acusaciones, pueda demostrarlas con pruebas, con hechos, porque hasta ahora solo ha sido bla, 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 bla y bla, bla.
César, terminó la primera parte de la Copa Suramericana para los equipos colombianos. Buen empate del Tolima como visitante, muy buen resultado para el Cali al ganar por fuera, malo para Nacional al igualar en el Atanasio y pésimo para Millonarios al perder como local. En la Champions, Brujas empató sin Álvarez Balanta, Zeni perdió con Barrios y la Juventus cayó con Cuadrado. A propósito de Juan Guillermo, si ha triunfado en el fútbol italiano jugando más partidos como marcador de punta que como interior, ¿por qué se insiste que él juega mejor como volante de ataque? No lo entenderé nunca. Pasando a la tumbada que le pegaron a la Dimayor con las transmisiones internacionales, recomiendan los abogados conciliar con LAES, nombre de la empresa que los tumbó. Así la Dimayor tendrá nuevamente los derechos y podrá negociar con otras entidades. La Dimayor, al conciliar con LAES, cobraría algunos contratos que ya esta empresa había desarrollado y así no tendría que sacar dinero de sus arcas para recuperar los derechos. Una vez más queda confirmada la mediocridad de muchos de nuestros directivos. Tumbaron a la Dimayor y en la Federación todavía no responden a nuestros requerimientos, ni la Comisión de Ética ni la Disciplinaria. ¡Qué frescura, por Dios! Cuando los máximos jerarcas de nuestro balompié fueron multados por la superintendencia al encontrar los culpables por la reventa de boletas.
Tema que ya hemos tocado y que seguiremos contemplando porque es bastante delicado. Camilo Verbel Márquez. Actualmente estoy en Puerto Rico, en la ciudad de Mayagüez. Me encuentro haciendo estudios doctorales en ingeniería eléctrica. Soy de Oveja Sucre. Escucho el programa Haciendo Ciencia. Mientras hago los experimentos, los oigo. Mi pregunta es, ¿se puede hacer una nueva categoría en el fútbol colombiano con el objetivo de impulsar a los canteranos? Claro que sí, Camilo. Se puede hacer y se debe hacer. Categorizar el fútbol a nivel aficionado es una obligación de la Federación Colombiana de Fútbol. Por eso las tres propuestas que hay para crear la tercera división, la cuarta y la quinta. Eso concuerda con las afirmaciones de Juan Carlos Osorio de que al futbolista colombiano le falta competitividad, porque apenas empieza a competir cuando tiene 17 años. Es la categoría que existe a nivel de Conmebol y a nivel de FIFA. Pero entre los 10 y los 17 compite en el barrio, en sus escuelas, en el pueblo, en la ciudad, domésticamente. Es una necesidad, no es fácil, porque la base de la primera, para que haya segunda, tiene que ser buena. Hoy no es tan buena, pero existe. La de la tercera tiene que ser buena para que el de la segunda descienda y así sucesivamente, aunque yo entiendo que la tercera, la cuarta y la quinta son más de formación, como dice usted, pero es una necesidad que ojalá se haga.
Sergio Castillo Forero, abogado en legislación financiera, nos escribe. Tratan el tema de la reventa de boletas de la Federación como si fuera una falta menor, algo normal y corriente. Nuevamente sugieren que la sanción de la superintendencia es una menor y que aún no hay culpables. Por favor, señores, Yesurún y compañía, secuestraron los partidos de la selección. Eso ya se probó y ahora está en proceso penal. No se trata de defenderse, se trata de que ya lo hicieron y salieron culpables administrativamente. En cualquier país decente del mundo, un periodista serio exigiría la renuncia de un directivo que ha conspirado para revender boletas. ¿Por qué son tan laxos con el tema? César se limita a decir que la fiscalía está en investigación, pero no dice que es un escándalo lo que la SIC probó en el proceso y que sus amigos directivos son unos corruptos y deben dejar el cargo. Ustedes tienen el poder de la comunicación y la responsabilidad de la verdad. Es una vergüenza que sean tan condescendientes con los corruptos solo por ser amigos suyos. ¿Cuándo va a estar que lo que ya probó la superintendencia es muy grave, es corrupción y es absolutamente indefendible? Y que Yesurún no es un directivo transparente. Solo esperan que lo condenen penalmente para decir que tiene más recursos y hasta que no pasen 10 años y se agoten, no lo vamos a cuestionar. Doctor Sergio Castillo. Su correo dice muchas verdades, pero se equivoca cuando nos critica por nuestra posición ante la reventa de boletas. Doctor Castillo, siempre sobre el tema hemos tenido una actuación crítica y casi todos los días pedimos a los directivos sancionados que den un paso al costado hasta que termine la investigación penal. Como a usted, a nosotros también nos parece gravísimo lo que ocurrió. César ha preguntado por qué la federación con su dinero pagó la multa a los directivos de la federación que participaron en la reventa de boletas. Y yo he pedido al Ministerio del Deporte y a la Fiscalía información sobre el tema. Usted que es abogado, disculpe que le pida el favor, ¿por qué no nos colabora para que se pronuncien estas dos entidades y también lo hagan la Comisión de Ética y la Disciplinaria de la Federación? Esperamos su colaboración por el bien del fútbol colombiano.
A mí sí me da mucha pena, Oscar, con el doctor Castillo, con un abogado que debe ser muy bueno en su profesión, pero él no solo está actuando como abogado, sino como juez. Y el tema todavía no está ni sentenciado, ni es cosa juzgada. Usted sabe muy bien, doctor Castillo, que hay varias instancias. Aquí hemos criticado la situación y hemos avalado la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pedir la renuncia por una sanción administrativa no está dentro de los términos de ley. Una cosa es la sanción administrativa en dinero de la Superintendencia y otra una sanción penal o una determinación penal en caso de que la Fiscalía los considere culpables. Pero usted mejor que nadie, doctor Castillo, sabe que el tema no está juzgado, que hay dos instancias más a las que pueden recurrir, que el tema es grave, lo hemos dicho aquí, que es gravísimo pagar 16 mil millones de pesos, siendo ellos los culpables de una supuesta irregularidad planteada por la Superintendencia también. Pero de ahí a decir que son corruptos y que nosotros los defendemos por ser amigos, éramos amiguísimos de Luis Bedoya y somos amigos de mucha gente que hoy está condenada porque el fútbol nos lleva a tener esa amistad. Pero los censuramos y los criticamos y manifestamos todas las irregularidades que hacen en contra del fútbol profesional. Pero usted no los puede condenar cuando todavía la última instancia no los tiene condenados. Nos escribe Carlos Vargas. Antier, mientras veía el último partido de la Serie Mundial de Béisbol, un comentarista dijo que en los 80s se decía que las pesas no iban de la mano con el béisbol y el baloncesto. Todo esto cambió cuando un corpulento jugador de fútbol americano llamado Bo Jackson incursionó en la MLB y la rompió. Mi pregunta es, ¿cuál era la opinión respecto a las pesas y al soccer en esa época? Bueno, siempre el tema de la velocidad ha ido en contra de la utilización de las pesas como procedimiento de entrenamiento, porque se dice que el agrandamiento de la masa muscular perjudica la velocidad. Pero es claro que para que haya velocidad se tiene que tener fuerza, y para que haya fuerza debe haber masa muscular. Hay que utilizar las pesas, y lo han hecho los beisbolistas durante mucho tiempo, hasta el punto de que han utilizado esteroides y anabolizantes y han salido dopados para tener más masa muscular y poderle pegar más duro a la bola en el bateo. Además, para tener más giro en el momento de poner el cuerpo a disposición de la velocidad y de la potencia. Y en el fútbol es más o menos igual. Las pesas se utilizan, los ejercicios de fuerza se utilizan, pero hay que hacerlo con mucha medida y con muchísimo conocimiento para no restar velocidad.
César, antes de continuar con los correos, quiero aportar algo sobre lo que escribió el doctor Castillo. Óscar Rentería va a hablar por Óscar Rentería. Si a mí la Superintendencia de Industria y Comercio me encuentra culpable y me multa por la reventa de boletas, yo daría un paso al costado. A Óscar Molano desde Popayán le digo que un jugador al demorar un saque de banda puede recibir tarjetas amarilla o roja si insiste. Y a William Andrés Rojas, que vamos a tener muy en cuenta su correo. Escribe Ronald Jiménez Duarte de Lebrija, en Santander, hincha del Cali. Desde mi punto de vista, el equipo aguanta, defiende, lucha, contragolpea y los jugadores cabecean bien. Pienso que Arroyo deberían prestarlo, ya que por encima de él están en mejor nivel Velasco y Lizarazo. El técnico Arias dirige bien, pero ojalá no desbarate el equipo y mantenga este proceso, porque el Deportivo Cali necesita títulos. Ronald, he criticado al Deportivo Cali cuando empataba casi todos los partidos porque eso no rinde. Se corrigió. También lo censuré por perder o por empatar encuentros que se estaban ganando. Parece que también lo están trabajando y duro. El Cali de anoche fue un equipo serio que manejó muy bien los tiempos de acuerdo con la altura de Bogotá. Dio ventajas en el primer tiempo, pero en el segundo se apoderó del juego y como premio ganó los 3 puntos. Tiene jugadores claves en González, el arquero, Menos, el defensa, Colorado en el medio campo, Palavecino en el enganche y pare de contar, porque otra vez Ángelo Rodríguez no hizo otra cosa diferente que abrazar a sus compañeros cuando ellos marcaron los goles.
Yo respeto las críticas y los cuestionamientos al Deportivo Cali y al técnico Arias, pero ese entrenador ha hecho un campañón con el Deportivo Cali. Desde que llegó no pierde, lleva 19 partidos sin perder. Está ahí vivo en la Copa Suramericana, le ganó un muy buen partido a Millonarios ayer y está metido en la pelea por el título del fútbol colombiano. El Deportivo Cali es tercero con 30 puntos a uno de... Una pausa y seguimos. Juan Carlos Romero desde Pereira. Veo que le dan duro al Everton por perder con el Southampton y enaltecen al Liverpool, pero se les olvida que el Liverpool perdió con el superpoderoso Aston Villa y por un abultado marcador. Esa es la magia de la Premier, que equipos supuestamente pequeños se plantean a equipos que van liderando el torneo. Vamos James, vamos Everton. Y escribe Rosalba Teortúa diciendo que la irregularidad del fútbol colombiano se ve cuando un equipo le puede ganar estando en la cola a uno de los grandes del fútbol colombiano. Lo que pasa, Rosalba y Juan Carlos Romero, es que eso no quiere decir que el torneo sea irregular. Quiere decir de pronto que es competitivo, porque si un equipo de la cola le gana a uno de arriba, quiere decir que hay competencia a todo nivel, tanto en la parte alta de la tabla como en la parte baja. Ahora, puede que ese nivel se mida por lo bajo, que no es el caso de la Premier, pero si uno ve y dice, como lo anota Juan Carlos Romero, que el Aston Villa le hace 7 goles al Liverpool, empieza a no comprender muchas cosas que suceden en el fútbol de Inglaterra, pero que aquí hemos explicado más de una vez. Los equipos que te presionan arriba, que tratan de ser compactos, adelantando y poniendo la defensa en el medio campo, quedan expuestos. Y si por ahí un contragolpeador, un equipo que contraataque bien, con velocidad, precisión y eficacia, los logran sorprender, pues seguramente le van a hacer muchos goles. Es que no es solo al Liverpool. Hemos visto cómo al Manchester City de Guardiola le han marcado 4 y 5 goles. Pero eso pasa allá, aquí y en todas partes del mundo.
2 correos sobre el Atlético Nacional. Hernán Restrepo de Medellín dice: señor presidente de Asozatec, o sea la Asociación Zacatécnicos, ¿para cuándo va a gestionar la salida de Osorio? Estamos cansados de sus locuras partido tras partido y de que juegue así con el prestigio del equipo. Hernán, le cuento que ya tengo su carpeta encima de mi escritorio. También escribe Terry Gallego desde San Juan de Pasto: mediocridad y vergüenza. Solo con estas palabras califico la actuación de Atlético Nacional. El equipo mejor pagado, pero con empleados mediocres. Pues la verdad es que lo del Nacional preocupa y mucho. Osorio ha sido un buen técnico, pero hoy día su terquedad, como continúe así, lo va a llevar a la ruina. No lo sacan del Nacional porque todavía creen en los milagros. El Nacional que yo vi ayer desespera, no rinde, juega mal atrás y le brinda muchas ventajas al rival. Empatar con un equipo como el River uruguayo en casa es una ruina, y a esa ruina está llevando Osorio al Nacional. A veces pregunto, ¿será que cuesta mucho sacarlo y por eso lo aguantan?
Yo no creo, Oscar, que haya que sacar a Juan Carlos Osorio. No estoy de acuerdo con el oyente que nos escribe gentilmente el correo. Yo no vi el partido de ayer de Atlético Nacional, estábamos en programa, pero sí es cierto, Nacional está jugando mal, Nacional tiene muy mala defensa, Nacional es un equipo descompensado, le hacen muchísimos goles y no es suficiente que haga goles, pero yo no creo que se deba sacar a Juan Carlos Osorio. Sigue ahí metido en la pelea de la Liga, es sexto con 26 puntos y no ha sido eliminado de la Copa Suramericana. El problema es que aquí los técnicos para muchos directivos son desechables, y también para el presidente de la Asociación Zacatécnicos. Y yo no creo que el problema se arregle sacando el técnico. Yo tengo el mejor de los conceptos de Juan Carlos Osorio como entrenador y creo que puede llegar a solucionar el problema. Que se ha demorado, sí, se ha demorado. Y mucho, pero creo que lo puede solucionar. Diego González: si Gamero está dándole oportunidad a los juveniles, ¿por qué no se la da al arquero Juan Moreno. Está comprobado que Bonilla y Cristian Vargas no dan garantías. Ayer Vargas creo que estuvo comprometido en el segundo cabezazo de Menose del Deportivo Cali, pero hasta ahora venía tapando bien. Ahora, ese es un tema de Gamero. Yo no sé si Juan Moreno esté suficientemente preparado para ser el arquero titular de Millonarios o para recibir una oportunidad, pero es un tema que corresponde única y exclusivamente al entrenador de Millonarios.
Escribe Leonardo Vega, la Juventus se vio como un equipo normal sin Cristiano. Cuadrado tiene que dejar esa tiradera al piso y finalizar mejor las jugadas. De acuerdo con usted, Leonardo. Y Ernesto Rincón escribe a elpulso@caracol.com.co. El señor Rentería no es sacatécnicos, como le llama el señor Londoño. Y no lo es porque los técnicos se sacan solos. Es el caso de Gamero y Millonarios. Para no quedar por fuera de la liga, debe ganar todos los partidos que le faltan y para no salir de la Suramericana debe vencer por más de un gol al Deportivo Cali en Palma Seca. Misiones imposibles. Estamos jodidos los hinchas de Millonarios, dice Ernesto Rincón, porque ni siquiera tenemos comentaristas deportivos que nos defiendan. Ernesto, mil gracias por apoyar mis comentarios. Millonarios ha reaccionado, eso no se puede ocultar. Pero no creo que le alcance para clasificar entre los 8, y si no lo consigue, fracaso total. Con respecto a la Suramericana, cualquier cosa puede pasar en el fútbol, pero si no pudo con el Cali anoche en Bogotá, será muy difícil remontar en Palma Seca. Y cuente conmigo si se trata de defender a los hinchas del equipo azul.
Ernesto, es que defender los hinchas no es defender a los hinchas que piden la salida de los entrenadores. Mire, aquí ya lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Así Millonarios no clasifique entre los 8, que no creo que clasifique porque está muy lejos, y no avance en la Copa Suramericana, Gamero va a seguir en Millonarios, porque los directivos son convencidos de que es un buen entrenador con el que pueden seguir desarrollando un proceso donde la prioridad son los jugadores de la cantera, de las divisiones menores. Y con Juan Carlos Osorio casi que le digo lo mismo, salvo que haya una presión exagerada en caso de que el equipo tenga más dificultades a nivel de resultados. Pero mientras esté vivo en la liga, así lo eliminen de la Suramericana, creo que Juan Carlos Osorio seguirá en Atlético Nacional. José Miguel Corredor le envía un saludo a su padre Fernando Corredor y a su suegro Reinel Martínez, fieles oyentes del Pulso, y nos da una lista de jugadores bogotanos para que escojamos el mejor. Eduardo Niño, Moisés Pachón, Germán González, Óscar Cortés, Leonidas Aguirre, John Mario Ramírez, Eduardo Pimentel, Alfonso Cañón, Ernesto Díaz, Walter Perazo y Javier Héctor Céspedes. Para mí el mejor, y creo que no tengo muchas dudas, es Alfonso Cañón.
Germán Moreno, instructor de mercadeo, pregunta si ayer fueron bien anulados los goles de Morata. Para mí sí, aciertos del árbitro y del VAR. Ariel Tirado, hincha de Millonarios, comenta: Alberto Gamero trabaja y es buen técnico. Anoche frente al Cali se notó que quiere, pero no tiene las herramientas que necesita. Óscar, le pido por favor que le diga petardo al caballo Márquez para ver si así empieza a meter goles. Ariel me hizo reír con su correo.
Está bueno.
Y como es obligación para nosotros complacer a los oyentes, pues no más caballo. Vamos a seguir muy de cerca al petardo de Márquez para saber si puede repetir con Millonarios todo lo que hizo con el Unión Magdalena.
En el próximo partido la mete, téngalo por seguro. Así pasó con Ángelo Rodríguez, el petardo de Ángelo y ¡pum! Tome dos goles. Con Márquez va a pasar en el próximo partido. Espero que no se lo olvide, don Óscar. Alexander Loaiza Ordóñez.
No, un momentico. Como el petardo Márquez meta un gol en el próximo partido de Millonarios y lo siga haciendo, cada vez que me pidan que le diga a un jugador petardo, voy a cobrar.
Muy bien, porque los está potenciando. Alexander Loaiza Ordóñez. Creo que otra propuesta para mejorar el nivel del fútbol colombiano es no dejar que algunos jugadores pasen por todos los clubes de la liga, vistiendo cualquier cantidad de camisetas, y se les dé más cupo a los jugadores jóvenes, así como pasa en América, Cali y Envigado. En ese sentido, Alexander, yo comparto lo que manifestaron esta semana algunos entrenadores, de que es importante que se obligue a los clubes a poner jugadores jóvenes, por decreto, como cuando existía la norma del sub-19. Y otro tema, el hecho de que los jugadores cambien de club pertenece al libre mercado, a que no los contrate este y los contrate aquel. Ahí sí es muy difícil limitar la cosa.
Miguel Simón Naranjo Lozano desde Cartagena nos pide felicitar a su esposa Nuris Ramírez, quien está de cumpleaños. Me llama el vaticinador y me dice que siga como soy. Por eso me recuerda la frase de Simeone, la actitud no se negocia.
André
Fabra nos escribe desde Medellín. El señor Rentería no es objetivo. Ve solo lo que quiere ver. Sus análisis siempre están cargados de adjetivos y son emocionales. Si los del América fueran quienes anotaran 2 goles en 1 minuto, hablaría de lo bueno que jugó y no de lo malo que defendió Pasto. Siempre hago el ejercicio mental de invertir los resultados y casi puedo comprobar los análisis de Oscar Rentería acomodándose a sus placebos. Andrés, leo su correo y créame que siempre trato de ser objetivo en mis comentarios, pero sin alejar la emoción que me brinda trabajar en el periodismo. Y me llamó la atención, ¿sabe?, la palabra placebo. Busqué cómo pudo usted acomodarla a mis comentarios y no encontré por dónde.
Muy bien, yo más bien me quedo callado. Y este último correo antes de la pausa lo envía a Abraham Demetrio Lacasáez. ¿Me podrían dar el top de los 3 mejores porteros de la actualidad del fútbol colombiano para ustedes? El mío es este: Montero, Noboa y González del Deportivo Cali. ¿El suyo cuál es?
Montero está en la lista, pero últimamente no le están saliendo las cosas bien. Yo me quedaría con González del Deportivo Cali, Ortiz del Once Caldas y Castellano del Santa Fe.
Están tapando bastante bien los que dio don Oscar. No olviden escribirnos a elpulso@caracol.com.co como único correo para poder interactuar con ustedes. Ya seguimos. Pues la gran jugada de Win Sports Más, que transmite todos los partidos de la Liga Colombiana, la hizo Rashford, el jugador inglés del Manchester United. Yo soy hincha de Rashford porque fue un hombre que tuvo muchas dificultades en su juventud y ahora, como futbolista famoso de la selección de Inglaterra, le ha ayudado a mucha gente necesitada. Recuerde, Oscar, que recogió 23 millones de libras en sus redes sociales para ayudarle a la gente que padece la pandemia. Pues Rashford entró al terreno de juego en el partido ante el Leipzig cuando iban 1-0. Faltaba muy poquito tiempo, faltaban 26 minutos. Y al minuto 74 marcó el primero de los 3 goles que hizo en 16 minutos. Fue la gran figura del partido, 3 goles notables, y el Manchester United le ganó 5-0 al Leipzig en un partido que tuvo victoria del Paris Saint-Germain, victoria del Chelsea, victoria del Borussia Dortmund y la victoria, Oscar, del Barcelona ante la Juve, que vale la pena comentar.
Hablando precisamente de ese partido y de lo que pasó en la Champions con motivo de la fecha de ayer, César, me parece a mí que no le fue bien a los colombianos en materia de resultados. Jugando sí bien a cuadrado, porque yo lo vi con muchas jugadas acertadas en el partido que disputó frente al Barcelona. Un Barcelona muy superior, porque es que la Juventus sin Cristiano sí es medio equipo, viejo. Ahí no hay nada que discutir. Es como el mismo Barcelona sin Messi. Ya Messi, con la salida de Bartomeu, volvió a tener alegría, jugó bien, metió gol, estuvo asistiendo a sus compañeros, le pasó por encima a la Juventus, le ganó el primer partido en la historia de la Champions jugando el Barcelona como visitante en Turín. De modo que enhorabuena. Y en lo de cuadradito, bien, hizo las cosas bien, pero pues le faltó Cristiano a la Juventus y tuvo que perder.
Sí, yo creo que Juan Guillermo Cuadrado hizo un buen partido, sin desconocer que por ese sector Pedri, que se está consolidando como titular del Barça, y Jordi Alba hicieron muchas cosas interesantes. Pero creo que lo más destacado del Barcelona es que primero volvió a correr. Todos los jugadores pasaban la línea de la pelota. Y se vio un Barcelona compacto, bien defensivamente, con generación de fútbol, con Messi siendo el eje central del partido, del equipo Barça. Y al final, Oscar, pues yo creo que todo el mundo quedó satisfecho con la victoria, aunque evidentemente nosotros no quedamos contentos con los resultados de los colombianos. Se volvió a lesionar Neymar con el Paris Saint-Germain, ¿no?
Es que le pegaron muy duro, César. Desde que empezó el partido le dieron, mejor dicho, como a violín prestado. Eduardo Pimentel, después de la última asamblea de la Dimayor, que se cumplió el pasado martes, escribió en sus redes sociales, abro comillas, estupefacto quedé ayer en plena asamblea de la Dimayor cuando escuché a un presidente de un club acusar a otros compañeros de tener un chat privado donde están las pruebas de que en el fútbol profesional colombiano se arreglan partidos y se compran árbitros. Agregó Pimentel que es delicadísimo, de toda gravedad, y preguntó al final, ¿dónde está la fiscalía?
Sobre el tema de Pimentel, me parece muy importante que diga quién es el directivo y cuál es el directivo del fútbol colombiano que compra árbitros, pero que lo diga con pruebas, que no salga como sucedió la vez anterior, el 8 de marzo, cuando dijo, hoy los resultados en el fútbol los mandan y los deciden las apuestas, no los equipos, y ofreció 50 millones de pesos por las pruebas, y después se ufanó de tener las pruebas y mostró los billetes en su cuenta de Twitter y no volvió a decir absolutamente nada. Eduardo Pimentel, si se las va a dar de valiente, acusando directivos y acusando equipos como al Once Caldas y al América de que hacen trampa y que hacen jugadas que no le convienen al fútbol colombiano, dígalo con nombre propio, mencione los directivos, pero no se escude en ofertas que no va a cumplir, como la de los 50 millones de pesos. Yo sí quiero ver cuáles son los temas de las apuestas y el tema de los apostadores que deciden los resultados en el fútbol. Y si hay corrupción, denúnciela, pero con pruebas, no con bla, bla, bla. Mencione nombres, diga quiénes son, en qué circunstancias, cuándo ofrecieron, cuáles fueron los partidos que se resolvieron manipulando resultados. Dígalo. No se quede el tema en las asambleas de Dimayor. Dígalo para beneficio del fútbol colombiano.
Eduardo, denuncie con nombres y con pruebas y le hará un gran bien al fútbol profesional colombiano. Ahora, si calla y no muestra pruebas, le está haciendo un mal muy grande también. Bueno, le cuento que estoy de acuerdo con el profesor Queiroz y lo felicito porque solamente entregará hasta el próximo domingo 8 de noviembre la convocatoria para los partidos contra Uruguay y Ecuador. Le encuentro razones, él dice que no puede entregarla antes porque hay jugadores que pueden tener problemas para salir de sus países donde están jugando, porque otros se pueden lesionar en desarrollo de los mismos compromisos y que es mejor esperar. Estoy de acuerdo con él y lo felicito por esa gran disposición y que ojalá sirva para que Colombia le gane a Uruguay y a Ecuador.
Bueno, por fin una buena de Carlos Queiroz para don Oscar Rentería. Ahora, a mí sí me parece bien que lo comunique con anterioridad a través de una información de la Federación, porque uno no está esperando ni especulando ni diciendo mañana, pasado mañana, va a salir la lista. No, el domingo 8 y listo. Además hay muchos problemas, hay inconvenientes que los vivimos en la convocatoria anterior y me parece bien esperar hasta última hora. Dos noticias de dirigentes antes de la pausa. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que la entidad le suspendió otra vez el reconocimiento deportivo al Cúcuta y multó al presidente José Augusto Cadena. No hay derecho a que tengamos directivos como José Augusto Cadena, que toda la vida, mientras ha pertenecido a la Dimayor y al fútbol colombiano, se la ha pasado debiendo dinero, engañando a la gente, incumpliendo contratos, y eso no está bien. Y tampoco está bien que los mismos directivos del fútbol colombiano lo defiendan internamente. Ya no más con José Augusto Cadena. Por favor, que la Dimayor tome medidas o que las tome el Ministerio del Deporte, porque esos directivos le hacen mucho mal al fútbol colombiano. Y Juan David Pérez, el presidente de Atlético Nacional, confirmó que solo cuando finalice el contrato de Juan Carlos Osorio el 30 de diciembre se evaluará su continuidad en el club. ¿Usted está de acuerdo, don Oscar, o quiere sacarlo antes?
No, mi querido César Augusto, yo no saco técnicos, a los técnicos los sacan los resultados y al profesor Osorio lo pueden sacar los resultados como siga perdiendo o por lo menos no ganando con el Atlético Nacional. Mire, si a él lo eliminan de la Copa Suramericana, puede que no lo saquen del Nacional. Si él no clasifica entre los 8 en la Liga, puede que no lo saquen de Nacional. Pero el escándalo de los hinchas va a ser cosa seria.
Si no clasifica entre los 8 y no clasifica la siguiente fase de la Copa Sudamericana, de pronto sí lo sacan, de pronto sí lo sacan. Está bien, puede que usted no sea el que saque los entrenadores, pero sí le da un fresquito, una alegría cuando ve que sacan un técnico bastante grande. Ya seguimos. El novelón presentado por Win Sports Más. No olviden que el fútbol colombiano es por Win Sports Más y que usted, llamando a su operador de confianza, lo puede tener en su televisor. Oscar, el novelón es el que armaron los españoles con el abrazo que se dieron al final del partido el técnico Koeman y Messi. Porque sí, todos sabemos que Messi estaba peleado con Bartomeu, que se fue Bartomeu, que Messi tiene diferencias con Griezmann, que internamente había complicaciones, que la salida de Setién también provocó una reacción, y no se sabía claramente si había empatía, si había química entre Messi y Koeman después de que el técnico holandés dijo que en el Barcelona no iba a haber privilegios. Pues me parece que el abrazo es el novelón hoy en redes y en la prensa española.
Claro que es un novelón, porque Messi nunca le va a perdonar ni esa declaración, ni tampoco que sacara a su gran amigo Luis Suárez. Lo que no sé es con qué necesidad Messi da un abrazo si no lo siente. Claro que yo no me estoy metiendo en los brazos de Messi para saber si en ese momento él tuvo ganas de abrazar a Koeman o no. Pero la verdad es que es muy difícil que el argentino vaya a perdonar esas dos actuaciones del técnico holandés.
No, lo hace porque es simplemente un profesional y él tiene que buscar el beneficio del equipo. Oscar, la situación que está bien complicada es la de Europa. Cataluña ha llamado a un nuevo confinamiento por el tema de la pandemia. En Francia también habrá nuevo confinamiento y en otros países europeos. La Federación Francesa de Fútbol suspendió la Copa de Francia y todos los campeonatos aficionados hasta el 1 de diciembre debido a las medidas de reconfinamiento para poder disminuir los brotes del COVID-19.
Algunas personas lo dicen y yo creo que soy un buen profesional en el periodismo, pero volviendo con el abrazo de Messi, por el hecho de yo ser un buen profesional, no le voy a dar un abrazo a nadie si no lo siento. Eso no me parece que está bien. Eso yo lo tengo que rechazar. Uno tiene que ser honesto con los abrazos, honesto con el cariño, honesto con las expresiones que le dé a la gente. Veo muy difícil que Messi, a estas alturas del paseo y con fecha tan reciente, haya olvidado que ese señor Koeman le sacó a su compañero del alma, al señor Luis Suárez.
Y pero Oscar, un poquitico Oscar, de esa espéreme antes, que me antes, ¿sabe? espéreme Oscar. Espéreme antes de que hable de sus tristezas. O sea, ¿que usted no cree que el abrazo de Messi pueda ser sincero? De pronto se arreglaron, no. De pronto están de amigos, de pronto están contentos.
No.
Ah, bueno.
Ahora, si él está abrazando a Koeman, está traicionando a Suárez. Está traicionando la amistad de Suárez, porque él quedó muy disgustado porque Koeman le sacó al uruguayo.
Bueno, muy bien, señor.
Óigame, es que estoy muy triste pensando que de pronto van a empezar a cerrar otra vez los estadios en Europa. Y ojalá que eso no vaya a suceder en Sudamérica y más concretamente en Colombia. Porque nosotros, César, no nos hemos cuidado como tenía que ser. Porque salir a las calles de cualquier ciudad en Colombia es ver gente irresponsable, que no utiliza la distancia, ni el tapabocas, ni nada. Es una barbaridad como nos estamos acercando a un rebrote peligroso por el famoso ese coronavirus. Ojalá que esté equivocado. Ojalá que no pase nada en nuestro país. Viene este fin de semana con Halloween incluido y ya hay mucha gente desesperada, pues, porque no le puede dar dulce a los niños. Pues hagan eso en su casa, pero no tienen por qué sacarlos a las calles, no tienen por qué llevarlos a los centros comerciales, no tienen por qué hacer fiestas e invitar muchísima gente. ¡Ojo! Que lo que está pasando en Europa no solamente es delicado, sino muy grave.
Por eso, Oscar, en Colombia, en muchas ciudades, en muchas poblaciones, habrá toque de queda y ley seca el fin de semana. Pero usted tiene razón. Somos demasiado irresponsables en el mundo entero, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Más en algunas partes que en otras, pero no nos cuidamos. Además, las medidas son elementales. Tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, no más. Con eso uno evita contagiarse y evita contagiar a los demás. El presidente del Benfica de Portugal, Luis Filipe Vieira, fue reelegido para un sexto mandato pese a una investigación por corrupción que se adelanta. En todas partes se cuecen habas. Y el presidente de la comisión gestora del Barcelona, Carles Tusquets, anunció que tan pronto como sea posible va a citar a elecciones luego de la renuncia de Bartomeu y su junta directiva.
Tres titulares. El segundo gol de Dubán Zapata ayer, ese taponazo que le dio el empate a su equipo frente al Barcelona, va a ser incluido entre los goles que disputan el mejor de la fecha Champions. También le cuento que el atacante del Angers, Farid Al-Melali, fue condenado a 6 meses de prisión por 3 actos de exhibición sexual contra mujeres. Y el delantero noruego Haaland, o Alan, es el primer jugador en marcar 12 goles en sus 10 primeros partidos de la Champions.
Otra buena noticia para el fútbol colombiano fue la decisión de la CIES, que es el Observatorio de Fútbol de la FIFA. James Rodríguez es el mejor jugador de la Liga Premier en los últimos 3 meses, según ese observatorio. El colombiano supera en la calificación a jugadores como Mohamed Salah del Liverpool, Rafinha del Leeds, Michael Keane del Everton y Jerry Mina también del Everton, que cierra el top 5. Me sorprende un poquitico lo de Mina, pero en Inglaterra lo declaran como jugador importante. En los 512 minutos que ha disputado en la Liga, James ha marcado 3 goles, ha puesto 4 asistencias y en todos los partidos ha salido aplaudido, según el informe.
Colombianos en la MLS, con gol de Segura y presencia de Atuesta, Los Ángeles derrotó 2-1 al Houston. El Portland con Jimmy y Diego Chará venció 5-2 al Galaxy. Con Andrés Perea desde el minuto 62, Orlando le ganó 4-1 al Atlanta. Y Felipe Aguilar estuvo en la derrota 1-0 de Paranaense ante Flamengo en la Copa de Brasil.
El problema de Neymar y su salida al minuto 26 en el partido que el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 al Estambul es de aductor. Y dijo Thomas Tuchel, el técnico, que espera que no sea otra lesión, que simplemente no se sentía bien y por eso lo saqué.
Partidos para hoy en la Copa Suramericana: a las 5:15, Unión Emelec, Sol de América, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Estudiantes de Mérida. Y a las 7:30, Plaza Colonia contra el Junior, Melgar Bahía e Independiente contra Tucumán.
Usted sabe que el entrenador del Plaza Colonia, el equipo uruguayo que se va a enfrentar al Junior, se llama Matías Rosa. Dijo lo siguiente, a ver usted qué opina. No creo en las planificaciones macro, a largo plazo. Creo en el día a día, creo en el presente. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Pues no del todo. Yo soy
yo
una
tampoco.
Persona respetuosa de lo que piensan los demás, pero en este caso no del todo.
Yo tampoco. A mí me parece que es muy aventurado decir que uno solo se debe ocupar del día a día. Entonces, ¿para qué entrena? ¿Dónde están las proyecciones, las planificaciones? Cualquier gran objetivo en la vida, más de un torneo tan largo como es la Copa Suramericana o una liga en un país, yo creo que se debería planificar. A mí me parece un poco cuestionable la declaración de don Matías Rosso, o Rosa, porque Rosa es el apellido, el técnico de Plaza Colonia, que es un equipo muy nuevo, que ascendió en el año 2000, pero que ha sido sensación en el fútbol de Uruguay. Roberto Mancini, el técnico de Italia, lamentó que Mario Balotelli no haya encontrado equipo en el mercado, porque habría sido muy útil en el equipo. La última aparición del delantero, que tiene 36 partidos y 14 goles internacionales con Italia, fue en septiembre del año 2018.
Oiga, ya empezaron las noticias. La Federación Francesa de Fútbol anunció que pararán todas las competiciones no profesionales hasta el próximo 1 de diciembre, a raíz del rebrote del COVID-19. La medida afecta a la Copa de Francia, tanto masculina como femenina.
Usted sabe que Football Leagues, que ha hecho algunas denuncias y muestra contratos y convenios secretos y documentos que normalmente no son de circulación pública, mostró los 4 pasos y explica cómo ha evolucionado el proyecto de la Superliga de Europa. Le cuento, Oscar, que ese proyecto va adelante y puede salir. Y sería un primer paso para una disidencia de las entidades continentales del fútbol asociado. No se le olvide, Superliga de Europa, con los principales clubes que ya tienen patrocinio, ya tienen financiación. Ahí están Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milán, Bayern Múnich, PSG, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, en fin, el tema va calentándose cada vez más.
Si eso prospera con el apoyo de la FIFA, porque lo tiene, pienso que puede despertar dos leones dormidos, uno en Sudamérica a nivel de Conmebol y otro, ¿por qué no?, en Colombia a nivel de Federación Colombiana de Fútbol. ¿Usted qué piensa?
Puede ser, Oscar, puede tener usted razón, puede ser. Ese es un tema que puede cambiar las estructuras del fútbol y la gobernabilidad absoluta de FIFA a nivel del mundo y de Conmebol a nivel de Sudamérica. Es un tema delicado y es un tema que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando apareció el Club de los 23 en Europa, en Sudamérica también se intentó en una ocasión y aquí en Colombia ya directivos del fútbol colombiano lo plantearon cuando se presentó aquel diferendo con Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor. Hacemos una pausa y seguimos en El Pulso.
Eduardo Pimentel ha dicho en las redes sociales que mañana reunirá a su junta directiva para retirar al Chicó de la liga. Ver para creer y no le creo. Acaban de empezar los segundos tiempos en Europa. Villarreal con Vaca como titular empata 0-0 con Karabakh de Azerbaiyán. El Tottenham con Davinson como titular, también Bale, está perdiendo 1-0 con el equipo belga Antwerp. John Edinson Mosquera en la titular con el Liberé de República Checa pierde 2-1 contra Estrella Roja. Saludamos a Jan Jane aquí en El Pulso del Fútbol, aprovechando que don César Augusto Londoño está teniendo una comunicación muy importante. Quiero preguntarle con qué noticia van a empezar el VAR en el día de hoy.
Don Oscar Rentería, un saludo muy especial para usted, para César Augusto, pese a que esté en su llamada. Pues hoy, en el VAR Caracol, que se oye y se ve, estaremos con el jugador colombiano de River Plate, Rafael Santos Borré, y la voz claramente de Pimentel con sus denuncias. Hasta el momento, don Oscar Rentería, al Cúcuta Deportivo le alcanzará para jugar el próximo domingo ante Junior de Barranquilla. Les contaremos todos los detalles y la actualidad de Fabián Sambuesa, quien también podría jugar el domingo, y mucho más en el VAR Caracol, que se oye y se ve.
Pues gracias, Jan Jane, y a todos los oyentes los dejo en Caracol Radio con el VAR.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.